no estaban relacionados con su responsabilidad laboral. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González. Acompáñenos entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La Habana cumple 500 años y hay tanto que decir sobre ella. Señoras y señores, son Carlos y Marta interpretando Romance en La Habana, una hermosa canción compuesta por Ray Tico, compositor costarricense, en los años 50. Yo debo decir que este próximo domingo 13 de octubre, a las 4 de la tarde, va a presentarse en la librería Books and Books de Coral Gables, esa ciudad vecina de Miami, un libro cuyo solo título es capaz de hacerle la boca agua a cualquier cubano interesado en lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Bueno, Cuba, siempre Cuba, esté donde esté, en la isla o en el exilio. Traducir el título de este libro, escrito en inglés, puede ser un dolor de cabeza, pero una aproximación, una versión tentativa, podría ser la siguiente: Las ensoñaciones de un dictador. ¿Cómo la arquitectura y un plan visionario construyeron la Cuba de Machado e inventaron La Habana moderna? Voy a repetirlo. Voy a repetir este título. Las ensoñaciones de un dictador, cómo la arquitectura y un plan visionario construyeron la Cuba de Machado e inventaron La Habana moderna. No sé si el autor de este libro está de acuerdo con esta traducción, pero leer un título como este tan ambicioso y hermoso, lo mismo en inglés que en español, es casi una garantía de que este libro es obra de un cubano. ¿A quién, si no a alguien que vive obsesionado por algún aspecto de nuestro país, podría ocurrírsele, señoras y señores, abordar un tema como este? Sin embargo, tengo que confesarles con alegría que su autor no es cubano, sino norteamericano, pero un norteamericano que ha vivido en Ecuador, Barcelona, La Habana, un norteamericano tan sensible como inteligente y a quien hoy nos da mucho gusto tener como invitado a través de la línea telefónica. Este admirador de la cultura y del pueblo cubanos se llama Joseph Hartman. Es profesor de Historia de Arte y Estudios Latinoamericanos en Missouri, en la Universidad de Kansas City. Ha publicado artículos, reseñas, ha recibido becas y premios, ha impartido numerosas conferencias, habla varios idiomas, es padre de dos niñas Y en estos momentos, él y su esposa están sumamente ilusionados y hay que comprenderlos. ¿Por qué? Porque pronto añadirán al clan familiar un niño. Un primer libro, un primer niño es para estar de fiesta. Hola, Joseph, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchísimas gracias, Orlando. Y que, bueno, me siento muy humilde y con muchos agradecimientos tener esta oportunidad para hablar sobre Cuba y la cultura cubana, que de verdad estoy enamorado con Cuba, pero es una relación muy complicada. Pero tengo que decir que tengo dos niños. Ajá. Y vamos a añadir una niña.
Ah, entonces es al revés, es al revés.
Pero todo bien, todo bien.
Así que son dos niños, bueno, es ya la guinda que se añade al final del póster maravilloso.
Sí, vamos,
¿no?,
a dar luz a una niña justo después del cumpleaños de La Habana. Entonces es muy...
¡Ah, qué bonito, qué bonito! Me alegra mucho, me alegra mucho saberlo. ¿Dónde te encuentras en estos momentos ahora?
Ahora estoy en la universidad, estoy en mi oficina en Kansas City.
Ajá, ¿y cuándo llegas a Miami?
Voy a llegar en Miami la noche del día 12.
La noche
y voy a
del...
estar allí también el 13, tengo, ajá, la cita que mencionaste, sí, en Books and Books. Ajá. Y también el 14 de el lunes, ajá, voy a estar en FIU, Florida International University,
sí, claro,
con Cuban Research Institute, ajá, haciendo un panel con Víctor Tapuy, Jorge Duane y otros expertos de la arquitectura cubana. Entonces, si quieren continuar la conversación, se pueden hacer allí.
Qué bueno. Esto va a ser en el Instituto de Estudios Cubanos, o está patrocinado por el Instituto de la Universidad Internacional de la Florida. Y esto va a ser, Joseph, el lunes, ¿no es así?
Sí, lunes a las 2.
Exacto. Y la presentación del libro es el domingo a las 4 de la tarde en Books and Books.
Exacto.
¿Has estado en Miami anteriormente o no?
Sí, sí, viví allí en Miami también, en, ajá, Miami, que estaba allí con el Cuban Heritage Collection.
Ah,
tenía,
claro,
una beca para, ajá, hacer un predoctoral, unas investigaciones predoctoral, ajá, sobre mi libro. Y que es muy importante que la Cuban Heritage Collection tiene los papeles de Gerardo Machado.
Claro,
es
lo
el,
sé.
El único lugar donde se puede encontrar tanto información sobre Gerardo Machado y
así
su familia.
Es un lugar encantado, es el sitio, ¿verdad?
Sí.
Tanto documento importante, interesante, tantos recuerdos reunidos allí en ese archivo cubano de la Universidad de Miami. ¿Hello?
¿Hello?
Sí,
hola.
Perdón.
Sí.
Bien, bien.
Sí.
Además de presentar el libro, tienes esa segunda actividad. ¿Cuándo regresas a casa entonces? ¿El martes?
El lunes por la noche.
El lunes por la noche. Háblanos un poco de ti, Joseph, de tu familia, de tu niñez, de tu adolescencia.
Bueno, sí. Bueno, me imagino que la radio audiencia deben estar preguntando, ¿Cómo es este farm boy, este hijo de agricultor,
ajá,
de Medio Oeste,
ajá,
ha cambiado a un experto en la arquitectura cubana y la política antes de durante la época moderna, ¿no?
Ajá.
Para la respuesta, yo creo, bueno, es complicado, pero es muy sencillo también.
Ajá.
Que diría que viene desde mi escuela primaria.
Mm.
Es decir, show and tell.
Ajá.
Era mi actividad favorito, es muestra y contar, ¿no?
Ajá.
Y siempre he tenido una pasión hablar y contar cuentos a través de las imágenes.
Ajá.
Entonces, como artista, estaba como dibujando con papeles de las noticias. Como enseñador de arte, estaba enseñando a los niños la historia del arte y cómo hacer arte. Y ahora, como historiador de arte, estoy todavía contando cuentos y historias de Cuba a través de las imágenes. Pero la otra cuestión es, ¿por qué Cuba? Bueno, eso es poco de los estudios, de la vida y poco de amor. Que encontré mi esposa en la clase de español. Y ella iba a ir a Quito y por eso la seguí. Y decidí hacer como dos especializaciones, uno en arte y otro en español. Y bueno, fue en Quito donde me enamoró con la cultura América Latina. Y después de eso, que tenía mi alma, mi corazón, una gana de hacer algo con la cultura americana, la cultura de América Latina y el arte. Y por eso fui a hacer mi maestría. Y bueno, allí encontré un tal que se llama, un profesor que se llama Paul Neal.
¿Dónde fue esto?
En University of North Texas.
Bien.
La Universidad de Texas del Norte.
Ajá.
Y después encontré en SMU, Southern Methodist University, la Universidad de Metodistas del Sur, Francisco Morán.
Claro, lo conozco.
Pero, y que es un gran intelecto en la cultura cubana.
Así
también,
es.
Cubano también.
Ajá.
Experto en Julián Casal y José Martí también.
Sí. Pero estoy muy al tanto de su revista, La Habana Elegante.
Sí, sí, exacto, claro. Exacto. Pero primero era Paul Neal, que, bueno, estaba enseñando una clase del arte y la religión de, ¿cómo decirse? La diáspora africana.
Sí. Ajá.
Entonces, estaba allí donde él me preguntó para ayudarle traducir un texto de Lidia Cabrera.
Ah, qué
porque
maravilla.
Él estaba trabajando con el simbolismo de la ceba. De la ceba entre afrocubanas, sobre todo durante la época colonial, y con la ceba donde se fundaron la ciudad de La Habana 500 años antes, que ahora está en la Plaza de Armas. Han cambiado la ceba, han replantado otras cebas, pero era el lugar supuestamente donde fundaron los españoles la ciudad de La Habana, bajo la sombra de la ceba.
Una pregunta, ese texto sobre la ceiba, ¿es el capítulo que aparece en el libro El Monte?
Sí, bueno, es que Lidia Cabrera tiene un capítulo que se dedicó completamente a la ceba, a la ceba solo. Porque
hermosísimo.
Es tan importante, no solo por la historia de Cuba, pero también por las culturales africanas y los practicantes espirituales de Santería, Palo Monte Mayombe y Apacuá.
Qué maravilla, qué felicidad hubiera sentido Lidia Cabrera sabiendo que alguien como tú, a través de un capítulo de su libro, se había interesado finalmente tanto en Cuba. ¿Es muy inexacta esa traducción que hice del título de tu libro? ¿Las ensoñaciones de un dictador o no?
Ah, sí, sí, eso creo que mejor que lo que pudiera hacer yo mismo.
Bueno, no lo creo.
Porque yo diría como los sueños de dictador nomás, para ser más sencillo, pero... Sí, Dictator's Dreamscape está muy importante porque Dreamscape tiene como una idea de paisaje, ¿no?
Claro.
Pero eso es muy difícil de traducir.
Claro.
Como Dreamscape como landscape.
Pero no, y la diferencia...
Paisaje de sueños, tal vez. ¿No?
Claro, y la diferencia entre el sueño y la ensoñación es que el sueño puede ser dormido, pero la ensoñación es con los ojos abiertos.
Sí. Sí, exacto. No, es verdad. Es verdad. Y es inspirado también en las escritoras de Cubán, como Alejo Carpentier,
claro,
que escribió sobre la historia si fuera una ficción, ¿no?
Así es. ¿Cuál es el origen de este libro que vas a presentar este domingo?
Bueno, el origen es de este árbol, de verdad. Que el árbol del templete, que hubo otro árbol que se llama el Árbol de la Fraternidad Panamericana.
Claro.
Que plantaron Machado y hombres de 20 países de América Latina y de las Américas el 1928, en una fecha muy importante, 24 de febrero.
Claro.
Y entonces, y fue allí, plantaron el árbol, no sé si tal vez la audiencia conocen a La Habana, pero
el árbol es
junto al Capitolio, ¿no?
Ajá.
Entonces el Capitolio es como el templete del árbol de la fraternidad.
Ajá.
Y el árbol fue plantado para celebrar el sexto conferencia panamericana.
Ajá.
Y entonces eso es donde entra Lidia Cabrera, porque es muy importante, muy interesante que los hombres que iban a plantar el árbol de los países americanos se trajeron tierra de lugares donde habían luchado guerras de independencia. Es decir, los Estados Unidos trajeron un poquito de tierra de Mount Vernon.
Mira qué interesante.
La casa natal de George Washington.
Ajá.
Y Ecuador, un pedazo de Pichincha.
Ajá.
donde había luchado Simón Bolívar para realizar su sueño de Gran Colombia.
Claro.
Y Cuba tenía un poquito de tierra que fue debajo de un árbol, otro árbol, que se llama el Jaguay de Yara.
Ajá.
El árbol de la guerra, donde gritó por primera vez Carlos Manuel de Céspedes.
Claro.
Liberó sus esclavos.
Por cierto, Joseph, un día como hoy, un 10 de octubre.
Sí, sí, de verdad, no me di cuenta, pero sí, es verdad. Entonces estamos celebrando.
También eso.
Este primer grito, ¿no?
Así es.
Muy bien, muy bien. No, entonces la tierra era muy importante para celebrar el sexto conferencia panamericana, para celebrar la nación de Cuba, que La Habana fue fundado debajo de árbol, y este árbol de la fraternidad también se sembraron el día de 1902, entonces era como la edad de la república.
Claro.
Pero Lidia Cabrera preguntó a los practicantes, a los paleros, santeros, cómo interpretaron esta ceremonia. Y ellos dijeron algo muy interesante, que la tierra también tiene su significancia en los prácticos de los cultos sincréticos africanos.
Sí.
Y para sembrar la ceba, para los paleros, por ejemplo, es muy importante tener un sacrificio de sangre. Entonces, esa tierra donde había luchado guerras era como un símbolo de este.
Ajá.
Y además, la ceba todavía está rodeado de una reja de hierro que tiene significancia con Ogún, por ejemplo, la risa de hierro. Y los palos tenían sus significaciones con dioses de palo.
Ajá.
Y por eso ellos creyeron, ellos dijeron a Lidia Cabrera que la ceremonia era también era como un bilongo. Se plantaron una nanganga. Había una prenda allí que estaba muy fuerte.
Ajá.
Y que costaría mucho sangre.
Mira eso.
Que Cabrera después estaba pensando, bueno, cómo terminó el Macerato.
Claro.
Y después Batista, y después,
claro,
ya sabes.
Sí.
Tal vez tenían la verdad, ¿no?
Ajá.
Que tal vez, pero bueno, eso es, no estoy diciendo que Machado ni los participantes de la conferencia panamericana estaban pensando que sí, eso era un sacrificio, algo así, pero es muy interesante y muy, muy importante.
Muy interesante.
Por la nación que los practicantes de las religiones afrocubanas estaba pensando que algo es muy importante, que algo está pasando.
Claro,
¿no?
Y que esa sangre presente allí pues tenía algo de pronóstico, de vaticinio, de que podían esperarle días sangrientos a Cuba, ¿no es así?
Exacto. Una mañunga muy fuerte.
¡Ah, qué maravilla!
Es lo que le decía.
Señoras y señores, ustedes que nos escuchan en Cuba, ya ven ustedes cómo Joseph Hartman se ha metido en el corazón de la cultura cubana. Y cómo puede hablar de todas estas cosas con una facilidad y una memoria y una gracia realmente admirables. Joseph, en cuestión de unos segundos tenemos que hacer nuestra primera pausa. Tenemos un intermedio, como tú sabes. A mí me gustaría en la segunda parte del programa que tú nos hablaras de tu libro. ¿Por qué este libro tuyo muestra cosas que no se habían mostrado antes sobre la importancia del gobierno de Gerardo Machado, a quien solo se recuerda, como tú sabes, por los actos represivos y, por supuesto, por su huida al exilio? Sin embargo, no se ha reconocido que gran parte de eso que llamamos La Habana Moderna, que llamas tú La Habana Moderna, fue creado por el propio Machado con propósitos que tú nos explicarás. ¿No es así?
Bien, muy bien.
Vamos a hacer una pequeña pausa con otra canción donde se dice que aunque Cuba tiene muchos lugares hermosos, no hay ninguno como La Habana.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter azúcar.
Oye esto,
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son.
Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación.
Amigos, son Celia Cruz y Willy Chirino interpretando Cuba, qué lindos son tus palmares. Insisto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con Joseph Hartman, este hombre que sabe tanto, tanto de Cuba. Espérennos.
Pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos, muy buenas tardes, son las 11:30. Les traigo ahora un adelanto de la información que tendremos en la emisión de las 12 del día. Amenazan a periodistas independientes cubanos con aplicarles la ley Mordaza. Estados Unidos evalúa imponer nuevas sanciones al régimen cubano por su apoyo al de Nicolás Maduro. En Ecuador mueren las protestas, un manifestante indígena, mientras el presidente Moreno afirma que el diálogo funciona. Corea del Norte amenaza con reanudar sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. E Israel teme que la retirada de Estados Unidos de Siria abra el camino para que Irán ataque su territorio. Titulares que serán ampliados, repito, a partir de las 12 del día. En el control de audio, Tony Simón. Les habló Rafael Martínez Sixto. Los dejo ahora con Orlando González Esteva en la segunda parte de Entre Nosotros. Y a Orlando los saludo de cristal a cristal.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Compay, tengo la impresión de que mi Habana querida, en medio de un apagón, no se ve tan destruida. El muro del malecón se está cayendo a pedazos, pero contemplando el mar, uno lo llega a olvidar. No te vayas a recostar y ten cuidado por si acaso. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Habana, ciudad natal, derroche de sabrosuras. No te harían nada mal unas manos de pintura. Hay barrios como Berlín, después que la bombardearan, cuando la guerra mundial. Por eso en mi capital se han conservado tal cual, para que los admiraran.
Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. El día que yo me muera y mi guitarra se calle, que me entierren en los baches que abundan tanto en sus calles. Alguno de mi tamaño encontrarán de seguro, siempre lo agradecerán los que me transitarán. Y algunos recordarán que allí descansa Virulo. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Virulo interpretando su canción Mi Habana Limpia y Bonita. Hoy estamos hablando mucho de La Habana porque tenemos el gran gusto de tener en la línea telefónica a Joseph Hartman, profesor, experto en cuestiones latinoamericanas y, como él mismo dijo, un enamorado de la cultura cubana. Yo quiero, antes de continuar, de retomar esta conversación con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por su colaboración diaria, por estar ayudándonos a compartir con ustedes este buen rato y toda esta música. Joseph, vamos a repetir cuándo es la presentación de tu libro. Es este domingo a las 4 de la tarde en Books and Books, ¿no es así?
Sí.
Bien, de 4 a 5:30 de la tarde es la presentación en esa bella librería de Coral Gables, Books and Books. Y el otro encuentro, patrocinado por el Instituto de Estudios Cubanos de FIU, ¿dónde va a tener lugar? ¿En la propia universidad?
Sí. A ver, tengo que buscarlo, ¿no? Va a pasar, ajá, en Modesto A. Madique Campus.
Ah. Ajá.
El Green Library.
Así es un lugar bastante conocido porque se celebran muchos actos allí.
Sí.
Ajá, en el Modesto Maidiki, en la Sala Verde.
Sí, los participantes son Jaime Canabés, Víctor Depi, yo mismo y Marlis Nepomechi. Y lo siento por mi pronunciación, que tengo un acento poco raro, poco quiteño, poco español, poco cubano y 100% gringo, ¿no?
Qué bien está eso. Una pregunta, ¿cuál es el efecto profundo, utilizo tus palabras, que las obras públicas del Machadato tuvieron en la historia de Cuba?
Bueno, es que, como estaba diciendo, que mi trabajo empezó con el arpo y el simbolismo africano de la ceiba en La Habana. Ajá. Pero me di cuenta que era más que la ceiba en este parque de la Fraternidad Americana. Era que Machado no solo había cambiado el parque que antes era el campo de Marte de la época colonial, hizo durante el siglo XIX, que también cambió, su gobierno cambió toda la ciudad de La Habana, y habían invitado a un tal francés, y también él trabajaba con muchos cubanos y otros diseñadores de Francia, y él se llamó Jean-Claude Nicolas Fortier.
Ajá.
Y cambió la ciudad de La Habana en una ciudad durante la época, una ciudad de French, de un estilo de Francia que se llama Beaux-Arts,
ajá,
que es muy parecido, muy relacionado con el neoclasicismo. Este ser como el Capitolio, como el Washington D.C., estaban cambiando también a capital de La Habana con préstamos de los bancos estadounidenses a una ciudad, una metrópolis moderna, pero con tradiciones muy greco-romanos, ¿no? Muy como de Europa y de todos los países que ya estaban muy establecidos, ¿no?
Claro.
Que Cuba todavía era muy joven. Ajá. Entonces creo que el gobierno de Machado estaba tratando de hacer como una tradición, una tradición más viejo para ampliar el país y también su gobierno. Pero y por eso que mi libro se centra en la campaña de obras públicas del presidente cubano, porque me di cuenta del presidente cubano y más tarde el dictador Gerardo Machado, y que me di cuenta que hay más con esta historia de lo que normalmente sabemos. Es que de verdad las personas de los Estados Unidos que no conocen muy bien a la historia de Cuba, tal vez no conocen ni un poquito de Machado, que de verdad era muy importante en rehacer el país y sobre todo La Habana. Pero las historias políticas a menudo condenan a Machado como solo un dictador títere, ¿no? Como un puppet dictator de los Estados Unidos, derrocado en un revuelto laboral y una revolución popular en 1933.
Así es.
Y a veces las historias arquitectónicas no son tantos mejores, tienden a catalogar las obras públicas de su régimen como derivados de modelos estadounidenses y europeos. Pero mi libro, Dictator's Dreamscape, reevalúa el programa de obras públicas de régimen como un proyecto visual altamente matizado, incrustado en representaciones centenarias de Cuba, junto con debates más amplias, más amplios sobre la naturaleza del arte y la arquitectura en general, especialmente en respecto a la, como hoy en día sabemos, la globalización que estaba ya pasando desde 1492, de verdad, y la difusión de consumismo del estilo estadounidense. Entonces, la producción cultural supervisada por Machado brinda con una perspectiva fresca y ampliamente ampliado sobre los logros, fracasos y crímenes de su régimen. Eso es lo que trato de hacer, es que hay más con esta historia y creo que la arquitectura nos puede decir algo.
Te entiendo.
Entonces, el libro aborda de programa arquitectónico del régimen como una respuesta visual, porque soy historiador de arte, entonces estoy pensando siempre en los visuales. Pero también el gobierno de Gerardo Machado se fundaron el estudio de fotografía y de cinema. Entonces fue muy documentado sus obras. Fueron muy documentadas. Que quiero decir que es una respuesta visual sus obras y arquitectónica a los debates sobre la identidad nacional cubano, el legado imperialismo estadounidense y el culto de la personalidad de Machado. Entonces es muy complicado y nos dice algo el arte y la arquitectura. Y bueno, lo que una razón que creo que tengo algo aquí es con las palabras de Machado, de sí mismo, ¿no?
Ajá.
Que mantuvo el significado de sus obras. Él dijo, para hacer la defensa de mi gobierno, no se precisa hablar mucho ni hay que gastar tinta con exceso. Por mí y por los míos están hablando las piedras y los mármoles.
Qué buena frase, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una frase estupenda.
Bueno, exacto. Y claro, para mí la pregunta interesante es, ¿pero qué dicen? ¿Cómo están hablando?
Eso es lo que tú has querido averiguar en tu libro, ¿no es así?
Sí,
claro,
sí,
claro. Es una frase estupenda porque definitivamente sí, el gobierno, el último gobierno de Machado, fue tan desastroso en más de un sentido que se ha opacado mucho. Mucho la importancia de su labor a nivel de obras públicas. Una pregunta, ¿tuvo éxito Machado en ese plan de crear lo que tú llamas en algún momento iconos nacionales?
Creo que, bueno, eso fue parte de la historia, ¿no? Logros, fracasos y crímenes, ¿no? Y creo que sí, a veces tenía éxito en hacer un programa que puede hablar a varias personas, ¿no? Como el árbol que estaba hablando a los países americanos, que estaba hablando a los ciudadanos de La Habana y estaba hablando a la comunidad marginalizada,
claro,
como los afrocubanos en Cuba durante la época.
¿Cuál es?
Entonces, pero otras ocasiones fue fracasos, como el ejemplo de Presidio Modelo, que también hicieron su gobierno en la Isla de Pinos, además de rehacer La Habana, conectaría el gobierno a toda la isla con un sistema de carreteras, y también diseñaron un presidio que se llama Presidio Modelo,
claro,
porque tenía en su mente hacer un presidio que mejorar la existencia de los presos en Cuba, que antes era peor, era como modernizar el sistema
carcelario,
pero sí, en la práctica el presidio no fue así, fue como los trabajadores, por ejemplo, tenían que sacar mármoles de las montañas que usaron para hacer los cambios en La Habana.
Ajá.
Entonces era como un eco de la época colonial, ¿no? De presos laborativos, como el mismo José Martí, que estaba trabajando
en las canteras.
Exacto.
Claro. Háblanos un poco del papel que jugó este urbanista francés que mencionaste, Forestier. Fue contratado por el gobierno de Machado para ir a Cuba y diseñar muchas cosas, ¿no es así?
Sí, exacto. Y bueno, aparentemente el Carlos Miguel de Céspedes, que estaba trabajando como el secretario de la cultura, él invitó, bueno, él había escrito al Ministerio de Cultura en Francia, preguntando si podían dar un nombre de un tal que podía ampliar y mejorar la ciudad de La Habana.
Ajá.
Y bueno, no sé si es la verdad o no, porque es por las palabras de Carlos Miguel de Céspedes, pero ellos respondieron que con solo un nombre, que fue Jean-Claude Nicolas Fortier.
Ajá.
Y durante la época, él también era el jefe de promenades y jardines.
Ajá.
En París. Diseñó cosas por todo el mundo. Mm. Por ejemplo, en París, diseñó el Champ de Mars, que es junto a Torre Eiffel.
Claro,
¿no?
Claro.
Y diseñó el Parque de María Luisa en Seville.
Mm-hmm.
Y el Montjuïc, en Parques de Montjuïc en Barcelona.
Mm-hmm.
La Rosalie en París también. Y en Morocco, el palacio, el paisaje del palacio del Sultan, no sé cómo se dice en español, Sultan, el jefe de Fez, de Sultan.
Sí, sí, el sultán, el sultán.
Sultán, sí, sí. Sí. Y bueno, también en Argentina hizo unos diseños en Buenos Aires.
Es entonces, decir, que era un hombre, era un urbanista de prestigio internacional.
Exacto, exacto.
Uh-huh. ¿Y qué hizo con La Habana? En algún momento tú dices que este hombre jugó con lo moderno y lo antiguo y que quiso ser respetuoso de eso tan difícil de definir que algunos llaman o llamamos los cubanos, ¿no? Los cubanos.
Sí, sí. Bueno, es que Poitier era como de un lado un tipo como un arquitecto que estaba trabajando desde afuera, un extranjero.
Ajá.
Que estaba yendo a Cuba.
Mm.
Pero tenía mucho éxito en su uso de plantas y árboles cubanos.
Ajá.
Es que él siempre tenía en su mente el árbol adecuado por el jardín correcto, ¿no? Es decir, como el roble para Francia.
Ajá.
Y para Cuba, la palma.
Ajá.
La ceiba.
Ajá.
Y por eso fue por su diseño en el Parque de la Fraternidad, además de la historia local de la ceiba, que decidieron plantar una ceiba en el medio del parque.
Mm-hmm.
Entonces, eso es otro no sé, otro pedazo de cuento complejo, ¿no?
Mm-hmm.
Que era la ceiba era muy localizado, un símbolo de la ciudad, de la nación.
Ajá.
Pero también era un parte de un diseño Beaux-Arts de Francia.
Mm-hmm.
De un jardín, de un urbanista, el sueño del urbanista sobre los jardines cubanos.
Mm-hmm, mm-hmm. ¿Qué dicen todas estas obras hechas por un francés y por designio de Gerardo Machado? ¿Qué dicen de la República?
¿Mande?
¿Qué dicen de la República estas obras?
Bueno, es que desde mi punto de vista, lo que dice las obras de la cultura cubana, de la República, es que lo cubano sí existe. Es algo es muy interesante que Francisco Morán, mi profesor, siempre estaba preguntándome si lo cubano nos podemos hacer que existe o no. Porque siempre es algo que es parte de un discurso, ¿no?
Claro, claro.
De un diálogo.
Ajá.
Y creo que las obras públicas de Gerardo Machado también eran, también hablaban.
Mm.
Hablaban como parte de un discurso con los ciudadanos, con los políticos, con Cuba y afuera.
Mm-hmm.
Porque eran no solo un símbolo de la nación, pero también desde afuera podrían ser símbolo de turismo, de un nuevo Havana,
claro,
durante la época de prohibición, ¿no? De un lugar para ir, para disfrutar. Y entonces es muy complicado. Y diría que las piedras y mármoles sí están hablando, pero están hablando de un concepto de lo cubano que no es fijado. Sí, no sé si tiene sentido, que es algo que hay que siempre discutir desde afuera y adentro. Y creo, no sé, para mí como extranjero a la cultura cubana,
sí,
eso es parte de entender cómo se pueden imaginar La Habana y Cuba. Y creo que va probablemente antes, pero desde José Martí, Heredia y los intelectuales, los exilios originales del siglo XIX, ¿no? Que estaban pensando en La Habana, pensando en los imágenes de La Habana. Y tengo, por ejemplo, en mi mente este poema hizo por Heredia, que se llama José María Heredia,
sí,
que se llama Niágara.
Claro, claro.
Que entonces estaba mirando a este, este, ¿cómo se dice? Ese, efecto de la naturaleza sublima, que es Niágara.
Claro.
Y estaba mirando allí entre los Estados Unidos, en Canadá, y estaba pensando en Cuba. Tenía siempre en su mente su país natal. Entonces, él vio en su poema, dijo que vio en la majestad terrible de Niágara, una palma, unas palmas, que por un rato vio las palmas y después se hundió en el agua. Y por eso, por mí, es un metáforo muy bonito de el poder de la memoria y cómo se puede imaginar la Cuba, La Habana, y cómo las obras públicas de Gerard Machado, desde mi punto de vista, con la ceiba y con los parques, también estaba participando en esta construcción de memoria, ¿no? Que Machado, aún así, él también era exilio, ¿no? Estaba diciendo que están hablando mis piedras y mármoles. Y creo que una manera de que estaba hablando era en la memoria, ¿no?
Claro, claro. Tú sabes que se dice que esa mención de las palmas en ese poema de Heredia es la primera vez que ese árbol cobra para el cubano una importancia especial. Al extremo de que muchos años después, ya en Nueva York, cuando Martí escribe versos sencillos e inicia ese libro con esa estrofa que todo el mundo se sabe de memoria, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Ya para entonces la palma simbolizaba a Cuba. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, que Heredia comienza esa tradición de ver en La Palma una imagen de Cuba.
Sí.
Que echaba de menos. Nos queda muy poco tiempo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿algunos cubanos colaboraron con Forestier en su trabajo en La Habana?
Sí, bueno, había varias personas que colaboraron, pero uno que estaba allí al principio, pero era como, no sé, su relación era muy muy espinoso, no sé.
Difícil.
Que se llama Pedro Martínez Inclán. Pedro Martínez Inclán era gran urbanista que invitó y también escribió un libro que se llama La Habana Actual. Y él se fue con los préstamos del gobierno de Machado a París para invitar a Forestier. Bueno, Forestier estaba leyendo las obras de Pedro Martínez Inclán y otros, y también su plan de la ciudad de La Habana se parece mucho al plan de Pedro Martínez Inclán. Hay diferencias, pero se parece mucho. Sobre todo su idea de mover el centro de la ciudad a la loma de Catalanes, donde ahora está, bueno, era la Plaza de la República. Ajá. Durante la época de Batista, y ajá, ahora es la Plaza de la Revolución.
Claro, entonces, claro.
Hicieron el cambio eventualmente, uh-huh, pero ya era parte del plan de Pedro Martínez Inclán, y Forestier integró esta idea en su plan.
Entiendo.
Pero nunca invitó a Pedro Martínez Inclán a participar en su renovación de La Habana.
Joseph, ha sido un gran placer conversar contigo. Gracias por tu interés en Cuba. Felicidades por tu libro. Mucho éxito en su presentación. Y, por supuesto, enhorabuena por esa niña,
sí,
que
sí,
va a ser motivo de gran alegría para sus padres y para sus hermanos.
Sí, vamos a llamarla La Habana, no.
Me parece estupendo. Qué placer de veras conocerte y pasar este rato contigo. Mucha suerte.
Gracias, Orlando.
Hasta pronto.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melódico.
Quiero amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Amanecer contigo,
chiquitita.
Amanecer envuelto en tu genuina hermosura y saborear tus besos,
nena.
Ay, besos enamorados, besos de tu boquita. Yo quiero amanecer con rayo de tus caricias y olvidarme del mundo cuando tu cuerpo me abrazo.
Hazme sentir como un rey de ti la noche entera
en el malecón.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella
hasta que esté amaneciendo en el malecón de La Habana. Hasta que esté amaneciendo en el malecón de mi Habana. Oye, muñeca, vete conmigo al malecón de La Habana.
Amanecer con
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.